UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos desde los estudios de radio UMH. Os habla Sergio Escamilla. Hoy se estrena en el programa una nueva colaboradora, Elena Nieto, investigadora predoctoral en el Instituto de Neurociencias de Alicante. En la entrevista de hoy hablamos con el doctor Antonio Armario, jefe del grupo de Neurobiología del Estrés y Vulnerabilidad a la Psicopatología. En su laboratorio buscan comprender qué sentido biológico y evolutivo tiene el estrés, qué mecanismos biológicos lo llevan a cabo y qué áreas cerebrales se encargan de discernir entre estímulos estresores. Otro campo que exploran es el de encontrar biomarcadores fiables que puedan medir cuantitativa y cualitativamente el estrés. Sin más, os dejo con la entrevista.
¿Qué tal, Armario? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, aquí está mi compañera Elena, que no suele estar en las entrevistas.
Buenas tardes.
Y nada, si quieres podemos empezar la entrevista contándonos un poco cuáles son tus líneas de investigación, a qué te dedicas en el laboratorio.
Bien, o sea, básicamente toda mi investigación ha sido el tema de estrés desde que hice la tesis doctoral y he seguido distintas líneas un poco del momento. En realidad he mantenido como simultáneamente interés por varios aspectos fundamentales. El primer aspecto que me interesó con la tesis y que luego después continué bastante fue el de la adaptación al estrés crónico, sobre todo cuando el estrés se repite, los estímulos estresantes se van viendo, y un poco cuáles eran los mismos explicados. Y una de las ideas, de hecho, que utilicé mucho fue cambiar de estímulo. Cuando ya el animal supuestamente estaba adaptado a un estímulo estresante, pues era cambiar de estímulo y ver qué pasaba cuando cambiaba ese tipo de estímulo. Fue la primera fase de migración. De hecho, tenía interés en distintos tipos de hormonas, era conocido exactamente lo que hacía el estrés a nivel endocrino. Era época un poco del boom de la neuroendocrinología. Entonces, estudiaba distintas hormonas. Luego, con el tiempo, me he ido centrando más específicamente en el eje hipotalámico, hipofisario y adrenal. Uh-huh. Y en algunas hormonas que han sido muy interesantes, marcadores de estrés. Pero el tema inicial era un poco la que ocurría a nivel neuroendocrino en situación electrónico y especial respecto a la adaptación. Luego pues, empecé a interesarme por el tema de los modelos animales de depresión y las pruebas que de alguna manera te permitían valorar en animales ese supuesto estado depresivo que siempre lo entre comillas, porque es una evaluación que nosotros hacemos que no sabemos hasta qué punto tiene mucho que ver realmente con la depresión en humanos.
Claro.
Es en la depresión, vino después, posteriormente, es por el estrés postraumático. Básicamente, que el estrés postraumático, como hace una exposición a un solo estímulo, un día concreto, de alguna manera te permite estudiar más cosas, porque es mucho más el tipo de experimento. Y fundamentalmente lo que estudiábamos como modelo de estrés postraumático, bueno, como consecuencias del estrés postraumático, efectos a largo plazo, que en animales, cuando hablas de un día de exposición, son efectos que tú puedes observar a lo largo de varios días, incluso algunas semanas de una sola exposición. Este interés surgió, de hecho, en los 90, el interés por los efectos a largo plazo, porque casi todo el mundo que estudiaba estrés agudo o crónico siempre lo estudiaba en las primeras 24-48 horas, o sea, todo lo que ocurría en ese periodo, pero había muy pocos estudios que tuvieran interés por qué ocurría pues, en el animal pues, a una semana, dos horas vista, es decir, un plazo de tiempo más largo. Y gracias de hecho a una discusión que tuvo un investigador holandés que nos planteó, que nunca habéis hecho, qué ocurre en tiempos más largos, de alguna manera empezó a surgir interés que explotó en los años 90 y 2000 con el interés que ha despertado el estrés postraumático en humanos, ¿no? O sea, coincidió un poco en el... En la última etapa hemos estado centrados en el impacto del estrés, sobre todo en la etapa temprana, a nivel de periodo juvenil, adolescencia. Uh-huh. qué impacto tenía a largo plazo, cuando mirabas luego qué ocurría cuando el animal ya era adulto. O sea, eso han sido un poco las líneas más relacionadas con la aplicación que tiene a aspectos de conducta psiquiatría, ¿no? Que ha sido un eje importante. El otro eje de investigación o lo que ha dirigido mi investigación durante muchos años ha sido el eje hipotalámico hipofisario adrenal, es decir, cómo se regulan situaciones de estrés, marcadores de posibles marcadores de estrés agudo y crónico, de alguna manera cómo el sistema nervioso central procesa las situaciones de estrés, que es un poco, de hecho, el tema en el que estamos centrado en últimos tiempos. No solo la descripción de lo que ocurre a nivel más neuroendocrino, físico, sino qué ocurre en el sistema nervioso central. Esto han sido un poco grandes líneas, es decir, la relación de estrés con respecto a conducta psiquiatría, marcadores de estrés y cómo el sistema nervioso central procesa situaciones de estrés. Aplicado a distintos aspectos dependiendo un poco del interés que había en algún momento determinado. Como en España, por desgracia, normalmente no sueles tener muchos proyectos de investigación, de hecho oficialmente solo puedes tener uno. Claro, eso te limita mucho el que aunque tengas ganas de hacer cosas diferentes, tienes que estar centrado en un proyecto concreto, ¿no? Inevitablemente. O sea que, entonces, dependiendo del momento, pues el interés en un más sentido de nuevo, pero siempre en torno a estos temas.
Pues muy interesante. Entonces, ¿usted cómo definiría lo que es el estrés a nivel biológico y cuál es su significancia? ¿Qué nos aporta a nosotros esta respuesta?
A ver, el tema de definir el estrés es de los más difíciles que hay, ¿eh? Porque es un donde no hay un cierto desacuerdo, pero de todas maneras yo creo que la mayoría de investigadores sí que tienen ahora una idea de qué es el estrés. Como sé que estabais interesado en qué diferencia hay entre estilo físico, estrés físico y estrés más emocional o psicológico, el modelo de estrés físico siempre yo lo comento porque te sirve como referencia, ¿eh? Para luego ver qué ocurre con el estímulo más emocional. Entonces, en realidad yo creo que muchos investigadores piensan que la respuesta de estrés es una respuesta que es como una especie de sistema de emergencia que para cuando tú estás en una situación que puede representar un riesgo para la vida. A nivel físico, ¿eh? Es decir, una infección muy grave, una grave que te puede ocasionar hemorragia y por lo tanto bajada enorme de la arterial, una situación de hipoxia muy intensa, es decir, muchos estímulos físicos, tú ya no puedes contrarrestar lo que está ocurriendo con los mecanismos fisiológicos normales. Yo soy fisiólogo y menos tú sabes que la situación física requiere una serie de respuestas fisiológicas que son muy concretas, para cada situación son diferentes en parte. Cuando eso no va porque la situación es más grave aún, es decir, tú puedes utilizar como las herramientas fisiológicas normales, las entonces es cuando para esta respuesta de emergencia. Es decir, claro, la pregunta es, ¿y por qué las situaciones emocionales para una serie de respuestas fisiológicas que son parecidas a los estímulos físicos, esto es muy grave? Y nadie puede responder a esa pregunta porque es que a nivel evolutivo sabemos, porque todos los vertebrados, de veces hasta nosotros, tenemos una serie de respuestas básicas al estrés que se mantienen. Claro, animados es otra historia, totalmente distinta a nivel fisiológico, a nivel de regulación. Y por lo tanto no sabemos, pero de alguna manera mi opinión es que la respuesta al estrés se generó en respuesta a situaciones físicas que generaban un problema para el organismo muy importante, y de alguna manera, a nivel filogenético, evolutivo, eso se quedó con la respuesta a situaciones emocionales, porque las situaciones emocionales en la naturaleza normalmente pueden ir acompañadas de un riesgo físico. Por ejemplo, siempre el ejemplo típico en la naturaleza, la respuesta a la presencia de un depredador. Claro, cuando tú tienes en la naturaleza hay un depredador, la respuesta normal es huir, evidentemente, ¿no? Porque realmente es más fuerte, es huir. Esa respuesta de huida exige, por ejemplo, una actividad física muy intensa, para la cual el animal no siempre realmente está preparado. Si por casualidad consigues enfrentarte a él, escapas, seguramente habrás sido herido. Entonces, mi idea es que la respuesta fisiológica a las situaciones emocionales son como una respuesta anticipatoria por si acaba en un daño físico, en una exigencia física muy, muy grande. Y entonces tú lo que haces es una respuesta anticipatoria, que normalmente te prepara más para resolver la situación si llega. ¿Cuál es el problema? Porque estas paradojas se discuten continuamente. Entonces, bueno, si la respuesta biológica es adaptativa, y de hecho eso lo sabemos, que se ha conservado en todos los vertebrados, ¿cómo es que siempre los aspectos negativos, ¿no? Y al final lo acabamos mirando desde el lado negativo.
Claro.
Y yo creo que es en las situaciones, la naturaleza de las situaciones de estrés emocionales, seguramente muy esporádicas en el tiempo, y puede ser que no sobras y ya no hace falta nada más, ¿no? Evidentemente, si mueres, pero sobrevives, son situaciones que ocurren muy de vez en cuando. Y la única excepción es cuando el estrés social, cuando los animales están en grupo, en estrés social potente, muchas especies lo hay, quizás es la regla, pero en general es posible que la situación sea muy esporádica, muy puntual. Claro, cuando tú vives en un contexto social, en donde las situaciones emocionales se disparan continuamente, las situaciones de estrés son muy continuas y muy permanentes, entonces es cuando es probable que al final esa respuesta que tiene un valor adaptativo al final acabe provocando consecuencias negativas. Pero es quizás porque las respuestas biológicas se programan con millones de años, ¿no? Son respuestas que se conocen evolutivamente. Claro, si una vida humana ha cambiado en cuestiones de miles de años, que eso no es nada a nivel evolutivo, ha cambiado de una situación donde había riesgos muy reales, pero quizás eran reales, a una situación en la que el estrés emocional surge continuamente en muchas situaciones sociales, tal vez cambia totalmente de modelo y de esquema.
Claro.
Es a partir de la respuesta biológica que se dispara en las situaciones emocionales, una parte tiene sentido, pero una gran parte probablemente tiene sentido en el contexto biológico, bueno, social en el que vivimos, pero se dispara continuamente, ¿no? Y entonces ese disparo continuo, que sin una finalidad obvia o no muy clara, hace que a lo mejor por eso domine la idea de que tiene consecuencias negativas. O sea, pero creo que empezando por el físico se entienden más cosas, ¿no? Ocurren las situaciones emocionales, por eso siempre creo que pena. Luego te puede interesar el estrés físico, y de hecho, pues en personas que están en la UCI o en situaciones de emergencia, pues el estrés físico es fundamental que lo investiguen. Pero es verdad que la mayoría de la sociedad en general, la mayoría de los, digamos, las situaciones de estrés, nos interesa más la parte del estrés que tiene una componente emocional y la relación que tiene con conducta y psiquiatría. Así os situáis, pues sí. Ya podéis a partir de aquí preguntar más cosas,
¿no? Claro, y esto se aplica tanto a los seres humanos que han tenido una evolución en un contexto muy distinto a la sociedad moderna, ¿no? Pero también a todos los animales, sí, que viven en la naturaleza, cuyo nicho ecológico hemos modificado radicalmente, o eso ya
sí,
tanto.
No, sí, de hecho también, pero el caso quizás más obvio es el de los animales de granja y los animales todos, que estar en unas condiciones que no tienen nada que ver con las naturales, ¿no? Entonces, no todos los animales responden igual, ¿eh? Hay animales que se pueden adaptar relativamente bien a unas condiciones y otros que se adaptan mal, y en los zoos pues era muy típico que hubiera problemas, todo, por ejemplo, problemas reproductivos, porque el estrés crónico sobre todo inhibía el sistema reproductor a varios niveles. Y había muchos problemas, a lo mejor el estrés, porque las condiciones en las que vivían, no por alimentación y cuidado, que podían tener una buena alimentación y un buen cuidado, pero hay otros factores que evidentemente son muy distintos del hábitat normal del animal.
Claro.
Y evidentemente sí que también puede influir en los animales, cambiar este hábitat.
Has hablado de que existen unos mecanismos fisiológicos para algunas respuestas, pero cuando son más difíciles entran los mecanismos del estrés. ¿Qué son estos mecanismos del estrés? ¿En qué consisten?
A ver, nosotros cuando decimos respuesta al estrés, tú vas a muchos parámetros que cambian el estrés, pero cuando miras parámetros variables que cambian con muchos tipos de estrés físico, con los estrés emocionales de distinto tipo. Cuando tú ves eso, ves que hay unas cuantas respuestas que se mantienen siempre. Uh-huh. Y las respuestas más típicas frente a todas esas situaciones suele ser la activación del eje hipotalámico hipofisarial, que es el que acaba conduciendo a la liberación de cortisol en la escorticosterona, pero bueno, mismo lo que llamamos los glucocorticoides. Y también hay una activación del simpático, sobre todo del simpático, y hay una activación de la medula adrenal, que es la provocando liberación de adrenalina. Pues la activación del simpático libera noradrenalina, que luego va a la sangre, aunque se esté liberando en tejidos, al final acaba en la sangre, y la médula adrenal sobre todo libera adrenalina, y eso es lo que tú puedes ver luego, pues, miras en sangre, pues miras situaciones en los niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Esa es la respuesta más típica, ¿eh? Hay otras respuestas, por ejemplo, la prolactina, una hormona enigmática, porque en realidad el papel que juega en el estrés todavía es discutido, es una que se eleva consistentemente en situaciones de estrés, sobre todo emocionales. En las físicas, en general también, pero en casos en los que no es tan evidente. Pero las emocionales sí. Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, si la situación es muy intensa, de mediana intensidad también se elevan, notablemente, porque en realidad se elevan porque la adrenalina provoca liberación de glucosa a la circulación. Entonces, como se eleva la adrenalina, va elevando la glucosa. Hay una serie de zonas, de variables, que consistentemente se elevan en muchas situaciones de estrés. Y son las que normalmente se les ha prestado más atención.
Claro. Usted se ha dedicado mucho a estudiar el proceso de adaptación y propone un nuevo concepto, tolerancia frente al de habituación. ¿Qué implica este concepto?
A ver, es una cuestión como muy teórica, ¿no? Al principio, pero la idea es, todo el mundo que trabajaba con estrés y adaptación, ya que cuando tú repites el estímulo, lo que regulaba el proceso mediante el cual la respuesta poco a poco era parecido a lo que se llama la habituación en psicología. Los procesos de habituación en psicología son muy característicos y el ejemplo más típico es el reflejo de orientación de los animales cuando, bueno, nuestro sonido muy intenso, ¿no? Tú de golpe te giras, ¿no? Y miras qué pasa, el sonido se repite de responder. Si pasa un tiempo y lo vuelves a exponer a ese sonido, respondes bastante al principio, aunque luego y quizás menos, adaptas más rápido. Una serie de leyes que regulan el proceso de habituación y todo el mundo asumía que tenía que ser parecido en relación al estrés crónico. Entonces, nosotros lo que es, sobre todo trabajando con las hormonas del eje hipotalámico hipofisario adrenal, ACTH y corticosterona en la rata, lo que vimos es que muchas veces había adaptación solo con una experiencia previa. Cuando empezamos a hacer experimentos, vimos que repetir la experiencia tenía relativamente poco impacto. Es decir, que una sola tiene bastante impacto, unas poquitas quizás actúan, pero luego cuando ya lo ha repetido el estímulo pues una serie de veces, ya el impacto es mucho menor, ¿eh? O sea, entonces, pero no solo lo que nos llamó más la atención es que a veces las situaciones de estrés que eran más potentes eran las que provocaban una adaptación más rápida. Entendiendo por adaptación, la respuesta se reduce, ¿no? Sobre todo el H, que es realmente el mejor marcador de la respuesta de este, ¿no? Uh-huh. Y se reducía. Entonces era sorprendente que si era más intenso, para que el impacto era mayor, la adaptación era mayor. Entonces esto nos hizo repensar que las leyes que regulan el proceso son muy distintas de la habituación. De hecho, vimos que sí, que efectivamente pues muchas de las reglas de la habituación se incumplían con adaptación al estrés. Exactamente que no lo sabemos, ¿eh? Mi idea es que de alguna manera, cuando una situación emocional, ahora sí que estoy hablando de los emocionales sobre todo, cuando una situación emocional es muy intensa y provoca una activación muy grande, si el animal de alguna manera no experimenta ningún daño real, uh-huh, después de un periodo normal, animales los estresas durante una hora, media hora o dos horas, un día, lo dejas, lo liberas, vuelve a su caja normal en el estabulario, se mueve, hace la vida normal, vuelves a exponer otro día, si el animal de alguna manera tiene experiencia de que no ha pasado nada y el cuerpo no ha detectado ningún daño biológico como consecuencia de esa situación, mi idea se desarrolla como una especie de sistema de que bloquea la respuesta cuando la vuelves a experimentar otra vez. Es decir, el que no haya habido daño crea como una especie de señal de seguridad de que no pasa nada o no es peligroso, que reduce la respuesta. La idea. Lo que pasa es que demostrar eso dentro del sistema central hay una serie de áreas que parece que puede estar implicada la adaptación o pueden influir en la adaptación, pero da la impresión de que la actividad del eje hipotalámico adrenal, que bueno, lo llamaré HPA para ahorrar, vale. Que si no es bueno, la adaptación de este eje cuesta mucho, bueno, la respuesta en general al estrés cuesta mucho bloquear. Es decir, probando multitud de fármacos de distinto tipo, de distinta, te das cuenta de que cuesta muy bloquear y solo lo consigues parcialmente. Y con la adaptación ocurre igual, da la impresión de que sí las zonas que participan, pero tú manipulas esas zonas, lo que afecta a la adaptación también es limitado. Es como un sistema muy potente, tanto para activarse como para reducir la respuesta cuando hace falta. Y que seguramente el que sea tan difícil de bloquear es porque hay muchos mecanismos y áreas implicadas.
Vale.
Es decir, cuando tú tienes muchos mecanismos de control, aunque tú bloquees uno, los otros compensan un poco y el sistema todo sigue funcionando bastante bien. Creo que este sistema es tan importante para el organismo que tiene como una gran redundancia en el control. Uh-huh. Hace que cueste a nivel experimental el demostrar grandes cambios, ¿eh? Bueno, a menos que te vayas a destruir el núcleo que controla en el hipotálamo la respuesta final un poco, ahí sí, claro. Pero salvo esa manipulación que es muy drástica, tú manipulas zonas del sistema nervioso que más o menos sabemos que durante el estrés tiene que jugar un papel y la actividad de este eje se reduce muy poco. Y que seguramente existe esta reducción en la regulación, que tiene sentido si es muy importante, ¿no? También tiene lógica de que un sistema que de alguna manera puede fundamentar al organismo, que tenga como unos mecanismos de regulación redundantes, de manera que se mantenga bastante bien a pesar de muchos cambios.
Claro.
Es un poco la idea, ¿eh? Pero conocemos mal ese proceso, ¿eh? Y áreas críticas. Hay datos que sugieren corteza prefrontal, otros datos que una zona, algunas zonas de la amígdala, pero no tenemos realmente una idea clara de cómo funciona eso a nivel de sistema nervioso.
Y en cuanto a si expones al animal a una situación estresante novedosa, ahí sí que habría más respuesta, ¿no? ¿Qué mecanismos influyen ahí?
Entonces, sí, normalmente cuando tú expones al animal que tiene una historia de estrés crónico, la expones a un nuevo estímulo, normalmente la respuesta es igual que animales que no tienen experiencia. Sí, ha habido adaptación, pero cuando cambian de estímulo responden igual o más.
Ajá,
vale. Es más que nosotros llamamos sensibilización.
Vale.
Del que eso se observa muy bien con, lo hemos estudiado mejor porque es más con estrés agudo. Uh-huh. O sea, cuando tú haces un estrés agudo potente, sobre todo si es muy potente, hay una sensibilización muy grande y la respuesta a nuevos estímulos, cuando son más suaves los nuevos estímulos, lo notas mucho más corto en tiempo, la respuesta está bastante acentuada. Y es, o sea que en realidad adaptas, pero te adaptas al estímulo que te estás enfrentando cada día, pero cuando cambias de estímulo no hay adaptación, la respuesta se suele disparar, de nuevo, que incluso por encima de lo que sería lo normal. Que también tiene sentido, claro, que sea así, ¿no? Evidentemente estás en una situación diferente.
Vale, antes has hablado ya de estrés físico y emocional y que las estructuras más o menos son similares, ¿no? Sobre todo en jerarquías bajas.
Son iguales a nivel periférico, se parecen. A nivel de cómo el sistema nervioso central procesa los estímulos físicos y los otros es totalmente distinto.
Vale, ¿en qué consiste la diferencia?
Hay un núcleo que es el que regula este eje, el hipotálamo, que se llama el núcleo paraventricular, muy importante, incluso para la respuesta a la respuesta del sistema nervioso simpático también, ¿no? Pero sobre todo para la regulación de este eje. Cualquier señal que tiene que activar este eje acaba yendo desde distintas zonas del sistema nervioso central a ese núcleo. Pero de dónde le viene la señal y cómo le viene depende del tipo de estímulo. Eso sabemos que hay como unos marcadores, sabemos por una combinación de técnicas, ¿no? Pero hay unos marcadores de activación de neuronas que son los de expresión temprana, que puedes detectarlo a nivel histoquímico, se llama CFOS, es el más característico. Cuando tú haces un estímulo físico y miras qué zonas del nervioso central se activan con CFOS, ves que se activan con un estímulo físico unas muy concretas, pero si cambias de estímulo, muchas son diferentes. O sea, solo se activan unas cuantas zonas que casi siempre son de la zona que se llama del encéfalo, es decir, de bulbo, puente, mesencéfalo, zonas de estas zonas más primarias. Se activan algunas de estas zonas y algún sitio más, pero siempre zonas muy concretas. Cuando cambias de estímulo físico, se activan, muchas son diferentes, hay algunas comunes, pero otras son diferentes. Pero tú tienes como una especie de, si tú hicieras como un mapeo de lo que ocurre en el sistema nervioso con CFOS, es que cada estímulo físico tiene como un patrón más o menos muy, muy característico. Ahora, ¿qué ocurre cuando haces un estímulo emocional? Se te activa gran parte de la corteza, las estructuras que llamamos límbicas, el poder encéfalo, se te activa todo.
Vale.
Y ahí es el problema, ¿qué quiere decir? Que el procesamiento de los estímulos emocionales es totalmente distinto y muchísimo más complejo que el de los estímulos físicos. Uh-huh. Y de ahí la dificultad de investigarlo. Pero el patrón es totalmente diferente.
Vale.
El problema es que con estímulos emocionales, si tú cambias de estímulo emocional y aplicas pues un choque eléctrico, un o distintos tipos de estímulos emocionales, el patrón que tú ves de activación en el sistema nervioso central se parece bastante de un estímulo emocional a otro. Uh-huh. Y ese también dificulta, porque es que así como en los físicos tienes como un perfil más o menos característico, y entonces dices, hombre, si se me ha activado esta zona, si yo manipulo ahora esa zona, esas zonas, encuentras cambios, claro, zonas las que regulan esa respuesta. Pero claro, cuando tienes un estímulo emocional que se te activa casi todo, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué manipulo?
Claro. Pues no tenemos más preguntas, Antonio Armario. Muchas gracias por tu tiempo y por la charla. Ha sido muy interesante.
Muy interesante.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos al doctor Armario su tiempo y recordad que podéis seguirnos en redes, en Twitter, en @charlasciencia. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.